¿Cuánto y con cuánto ardor buscó la gloria? Con esta frase iniciaba Ángel Rama el prólogo de Salmo a Venus Cavalieri y otras prosas de Roberto de las Carreras. Este particular personaje, que descolló en el 1900 montevideano, fue para algunos el dandy irreverente que atacó mordaz e irónico los convencionalismos sociales de la época. Para Raúl Montero Bustamante, uno de los precursores de la lírica modernista en nuestro país, y para Alberto Sunfelde, Roberto de las Carreras fue interesante como personaje, por encima de sus escritos, editados casi siempre en breves folletos y en los que se hallaban muchas páginas del más puro valor literario. Es su propia vida, añade el crítico, su actuación en el ambiente intelectual y social de Montevideo, lo que le da perfiles singulares, haciendo de él el protagonista de una crónica novelesca. Roberto de las Carreras contaba 18 años cuando dio a conocer su primer libro de poemas y al que tituló simplemente Poesía, publicándolo bajo el seudónimo de Jorge Costay.
Esa vida del mármol, esa vida que no muere jamás, siempre encendida con recuerdos de gloria, a voces pide mi impaciente anhelo. Quiero en las cumbres agitar mi vuelo. Quiero vivir la vida de la historia.
2 años más tarde, surgirán nuevos poemas donde aparece el desaliento por la infructuosa lucha por la originalidad y donde el autor se autodefine en versos de tinte profético.
Sobre todo, lector, es preciso que muera. Es la única manera segura de obtener la gloria porque lucho. Un amigo lector me había comparado a un pájaro caudal, grande, aunque mutilado, de ala y media nomás. Yo era, pues, y sería siempre un gran torbellino, y nunca lograría hallar el equilibrio, andando a tropezones con todo cuanto existe y dejando jirones de carne en cada cumbre.
Tenía 21 años, decía Ángel Rama, cuando descubrió ese nuevo sesgo del comportamiento del artista que 50 años antes habían comenzado a ejercitar Gautier y Baudelaire. El poeta debe transformar su vida en un espectáculo fabuloso, tenazmente original y disonante, para ofrecerlo agresivamente a sus contemporáneos. El poeta será el actor de sí mismo ante el público del gran teatro del mundo, para quien se ofrece en una apoteosis muchas veces irrisoria. En el año 1894, Roberto de las Carreras tiene precisamente 21 años. No ha viajado aún a París cuando publica su segundo libro al lector, del que, según Ricardo Goldaracena, surge un subjetivismo profundamente escéptico que el autor pretende hacer operar como elemento de choque frente a los pacíficos y desprevenidos lectores montevideanos.
He hecho conocer ya las malas condiciones en que estoy de salud y temo, por lo tanto, se pueda resentir del general quebranto no ya la calidad de mis inspiraciones, sino la cantidad. Así es que mi talento nunca podrá por eso, aunque mucho lo siento, llegar a producir bastante y prodigarse como deseo. Sé que puede condensarse muchísimo, sin duda, en la corta extensión de una estrofa genial hecha a una alta presión. Mas lo que a mí me causa un asombro profundo es el gran productor, el obrero fecundo. ¿Quién puede comparar, lector, ni por asomos, a Lord Byron con Hugo? Este sí tiene peso, el peso natural más el de 80 tomos.
Dice Alberto Sunfelde sobre De las carreras: el amor libre era uno de los principios individualistas proclamados por el anarquismo científico, apropiándose a su manera las teorías anarquistas y mezclándolas con su dandismo donjuanesco. Roberto se declaró, en el ambiente platense, predicador y paladín del amor libre. Tenía 25 años cuando, hacia el 1900 y a su retorno de Europa, inició el paradójico apostolado por el cual habría de sufrir tremendas excomuniones sociales y aún recibir dos balazos que lo pusieron a punto de muerte.
Escritora, periodista, mujer vinculada de por siempre, de por vida, a la actividad literaria, pero también vinculada al personaje que nos ocupa, vinculada en forma afectiva. ¿Qué nos puede decir Dora Isela Russell de Roberto de las Carreras?
Es una pregunta que me llega muy íntimamente, Zabaleta, y agradezco que usted, que es un hombre tan experimentado en todo esto, me la haga. Porque Roberto de las Carreras era hermanastro de mi abuela materna, perdón, de mi abuela paterna. Y lógicamente yo siempre tuve esa curiosidad que he despertado un personaje de estos. Entonces traté de ubicarlo, y en esa época él estaba en un sanatorio en Montevideo, y ahí lo conocí. He tenido la oportunidad de verlo varias veces. Mantenía una belleza física, una erguidura, un cabello blanco, sus ojos negros. Contrariamente a las versiones que dicen que tenía ojos claros, no, tenía ojos negros, no muy grandes, una mirada muy fija, muy soñadora, y su cabeza había quedado fijada por el año 16 o 17. Él hablaba de un plan de urbanismo que él le había presentado a su amigo Valle, hablaba de la rambla convertida en jardines y canteros como está ahora, hablaba del hotel de Pocitos, que había que quitar ese hotel de madera antiguo y darle comodidad al viajero. Marcaba así, tenía dicción muy señalada, muy especial. Y lógicamente mantenía su precioso cutis, era un hermoso hombre. Ahora, después tuve oportunidad más adelante de conocer la familia del hijo, es decir, hijo de él y de Berta Bandinelli, hijo legítimo, Raúl de las Carreras, que era realmente un señor que dejó una linda familia. Y actualmente vive la viuda de Raúl y de sus hijas. La que veo más seguido es parienta mía, lógicamente, es Electra de las Carreras. Entonces, todo ese grupo nos ha formado una especie de vínculo en torno de aquella memoria de un hombre muy singular, que fue más que un estilo literario, un estilo de vida. Porque Roberto fue una figura muy singular en todo sentido. Fue el iniciador de muchas cosas que a él no le interesaba, porque a él le interesaba mucho más su vida de bohemia, de dandy, de viajero, de hombre refinadísimo, que era de escritor. Y escribía como una desviación, y era un gran escritor, y sabía muy bien lo que manejaba. Esa es la pena, que él no le dio importancia a su literatura. Pero libros como el Salmo Venus Cavalieri, cuya edición principal que mandó por Mendilar a la famosa Lina Cavalieri en París, que estaba impreso el ejemplar ese con letras de polvo de oro, daba la pauta de aquella cosa de un gusto bien decadente, bien de una época, que no sabemos nunca qué dijo Lina Cavalieri de aquel homenaje tan rendido, porque era tan bonita que además no vamos a pedirle que fuera muy culto, muy inteligente, ¿no? Pero realmente todo eso marcó una época y marcó, lógicamente, un señorío difícil de comprender. Roberto estaba muy imbuido de sus blasones familiares, de las águilas de Viana, del escudo de los de García de Zúñiga. Tenía ese señorío que además se ufanaba de él por su condición incluso de bastardo. Sacaba primero que nadie la cara y desafiaba antes que le fueran a echar en cara esa bastardía. era el primero en ponerla en evidencia como una agresión al medio. Era el peligro para las madres que tenían hijas casaderas, que lógicamente todo aquello hoy resulta ingenuo, resulta dulce, resulta melancólico, pero en aquel momento era trágico, porque tener a Roberto Escarrera rondando el umbral de una señorita de esa época era ponerle una evidencia tremenda, socialmente mal vista por la gente. Pero yo pienso que debe haber sufrido mucho y tiene que haber tenido una sensibilidad muy herida, muy, para que él sacara estos desafíos a luz en sus libros. Él dice, por ejemplo, la vida me ha marcado, me ha dado la experiencia de una jornada entera. Todo en mi corazón está lejano y mi amor desolado. Llama en vano su antigua primavera. No, tú no has sabido amarme. No has hecho nada más que arrodillarme. Ten piedad de mis sueños. Soy un niño. ¿Sabe qué lindo ese acento? Esa cosa desgarrada, romántica que tiene este fragmento de un modernista que en cierto modo fue tal vez el primero que hizo verso libre. Yo tengo los manuscritos del Salmo de Venus Cavalieri. Y están escritos de tal modo, no están en prosa como aparecen en la edición aquella tan clásica de Barrio y Ramos, están hechos en fragmentos que forman estrofas, lo cual me hace pensar que Roberto quiso adaptar a nuestra lengua la modulación, la articulación, el ritmo de los versos griegos, y después se convirtió en esa otra prosa elástica tan musical y tan lírica que forma esa extraña melopea en la literatura de él. Ahora, él trajo su gran biblioteca, tenía contratos con una serie de agentes en todas partes del mundo, lo estaban llenando siempre en sus anaqueles los libros más modernos. Y él trajo de un viaje el famoso ejemplar de Samain que inspiró a Julio Herrera y Reisig. Ahora, Julio Herrera y Reisig fue más intelectual que Roberto, por su misma vida de muchacho enfermo, retraído, aplicó a la literatura lo que Roberto no aplicó a la literatura, que lo aplicó a la vida. Pero cuando dice Julio Herrera, por ejemplo, no quiero que los barberos de la crítica me hagan la barba, cuando él dice, firma en Tonto Video o en La Aldea, está heredando todas aquellas cosas que decía Roberto. Porque él firmaba Tonto Video y decía, Dios solamente borracho pudo ponernos en esta ciudad a Julio Herrera y a mí. Así que realmente fue un personaje muy, muy singular, y que va a dejar todavía mucho lugar para que se le examine y se le estudie, porque es literariamente más valioso de lo que la anécdota personal está borrando de la figura de él. Interesa el personaje, y eso es lo malo de esos grandes personajes que tienen mucho anecdotario. Hay un sector de la vida que se hace escandaloso para la gente, les gusta eso, entonces descuidan ese otro aspecto más duradero, que es la obra. Y la obra de Roberto va a durar y va a reflotarse después, en un después que no sabemos cuándo será.
Agradecemos finalmente a Doris Larrosel este fragmento de sus memorias, de su evocación, de Roberto de la Carrera.
Al gracias. Contrario, muchísimas gracias a usted, Zabalito.
En abril de 1900, indica Antonio Celuja en su libro El modernismo literario en el Río de la Plata, de las Carreras da a la estampa un folleto en prosa, Sueño de Oriente, que establecerá el breve pero fecundo vínculo con Herrera y Reisig. Estos son dos fragmentos de esta obra, el segundo de los cuales su autor lo envía a Herrera, quien a su vez, con extenso comentario, lo da a conocer en su publicación La Revista el 25 de abril de 1900.
El talle de nuestras mujeres que presumen de mayor esbeltez es corto y rígido, sin cambiar. No son flexibles, nietas de endurecidas mujeres de trabajo que amasaban el pan, ordeñaban las vacas en el corral y lavaban a orillas del arroyo bajo la cruel intemperie de las madrugadas de invierno o la llamarada del sol. Anquilosado el espinazo en las posturas encorvadas de la fajina, desgarbadas, caminan mal, no se deslizan. Parece que el terreno accidentado influyera en la torpeza de sus movimientos. Al revés de las italianas, de las francesas, cuyo andar es muelle, como si el suelo se hiciera elástico bajo su pie.